Vera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Saludos de Cristina Gimeno, muy buenos días y aquí estamos preparados en la mañana de COPE Cantabria, como cada jornada, recogiendo el testigo de Herrera en COPE con la actualidad de casa encima de la mesa para contártela desde este momento y hasta las 2 de la tarde, en una jornada en la que de nuevo amanece con cielo prácticamente descubierto en toda la región, mañana fresquita, eso sí, 8 grados tenemos ahora mismo en el centro de Santander. Bueno, escuchábamos a nuestros compañeros en Herrera en COPE hablar de los centros de salud que siguen colapsados mientras tienen que sacar adelante el día a día. Omicron está dejando, lógicamente, en cuadro a nuestra atención primaria, asunto que hoy también queremos seguir abordando en nuestro programa de la mano de nuestro médico de cabecera, Antonio Gómez, con el que vamos a hablar de este asunto, pero también del gobierno, que lleva semanas trabajando en hacer una vigilancia centinela del COVID. Así nos lo han contado. Significa no contar ni controlar todos los contagios. Significa la gripalización del virus. De hecho, ha sido España quien lo ha propuesto a nivel europeo. Los expertos ya están advirtiendo que eso significa tratar al COVID como una enfermedad endémica de poca frecuencia, cuando estamos ahora mismo todavía en plena pandemia, en plena sexta ola. Además, dicen los expertos que banalizar el COVID es banalizar la gripe también, que ha causado una media de 41 fallecimientos diarios durante el invierno anterior a esta pandemia de la COVID. Eso lo ha dicho el presidente del gobierno, pero la ministra Carolina Darias también, creo que hace unas horas, ha apostado por gripalizar el COVID durante ese criterio de la Organización Mundial de la Salud, también secundado por los médicos de familia, que coinciden en tratar la COVID como la gripe, porque ellos han dicho a través de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria que la inmunidad y Omicron pueden permitir esta gripalización. Iván Respuela está en el control de sonido. Jaime del Olmo conmigo como siempre. Hola, compañero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Al calorcito fríos, de la radio, ¿eh?
Sí,
estamos al calorcito, joven. Aquí, a gusto.
No me estás viendo, pero tengo guantes en mi propia casa. O sea, de verdad,
no
es tremendo.
Creer, no me lo puedo creer. Hoy es
el primer día que lo hago porque, jolín, 5 graditos hace aquí fuera
que estás
de
en casa,
¿eh?
Que no me lo puedo creer. Aquí ya. Sí, porque tenemos todas las ventanas abiertas, obligado, el espacio ventilado y
yo también, yo también, ventilo para que cualquier amenaza quede fuera.
Me dice Iván que si estás haciendo el programa desde la terraza.
No, lo que pasa es que hace mucho frío, jolín, bueno, que es que esto del cielo azul engaña.
Que sí, es verdad que sí que lo hace. Bueno, hablaremos con Antonio Gómez, es nuestro primer protagonista en COPE Más, 105.6 de la FM. Vamos a tratar de poner un poquito de humor a este duro comienzo del año 2022. Y después vamos a saludar al consejero de Industria y Turismo del Gobierno de Cantabria, Francisco Javier López Marcano. Te cuento, esta misma mañana el presidente Miguel Ángel Revilla, el consejero de Industria y también la consejera de Empleo, Ana Belén Álvarez, han estado visitando las instalaciones de SEG Automotive. Está claro que son muchos los desafíos a los que se enfrenta hoy en día el sector de la automoción en nuestra región, que es uno de los más importantes. El apoyo del gobierno regional como proyecto estratégico se ha manifestado en esta misma jornada. Acaban de anunciar una ayuda de 2,5 millones aprobada por Sodercan para esta empresa consciente, SEG Automotive, entre todo, de la necesidad de esa adaptación continua al entorno del mercado. La verdad es que llevan un tiempo preparándose para tener los conocimientos suficientes en el ámbito de componentes electrónicos. Y este es el proyecto que pretenden ayudar desde Sodercan. El consejero nos va a dar más detalles en unos minutos. Esto es la primera parte del programa, porque desde luego tenemos hoy muchas sorpresas. Hasta las 2 de la tarde te lo vamos a ir contando poco a poco, porque al que tenemos ganas de saludar es a Gerardo Sisniega, que ya está de vuelta después de sus merecidas vacaciones navideñas.
Música.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Pero Gerardo se queda hoy sin las mejores magdalenas del mundo porque también le tenemos fuera del estudio. Hola, compañero, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Pues muy bien, yo como Jaime.
Tú también con guantes y bufanda en casa. Cuéntame. Pues
imagínate, si Jaime es un tío que está a 0 grados en camiseta, sí. Yo estoy con abrigo a 30, pues imagínate cómo estoy
también
yo.
También con los espacios ventilados en vuestra casa. Bien.
Por supuesto.
Está muy bien. Está muy bien.
Ventilados, mascarilla, gorro.
Bueno,
bufanda,
¿cómo estás después de tus vacaciones? Ártica. Totalmente.
Mira,
descansado. Cuéntame. Sí, sí.
Hoy es el típico día. ¿Sí? Hoy es el típico día que imagínate que alguien, yo que sé, de Andalucía, de Extremadura, de todo el litoral mediterráneo, ahí de Cataluña, se viene a Santander o a Cantabria, pues yo que sé, a pasar unos días o a sí. unas jornadas de trabajo, se asoma por la ventana del hotel, ve el cielo despejado y dice, ¡qué día más maravilloso! Y ya. Sale en camiseta y según sale, le tienen que venir los trabajadores del ayuntamiento a rescatar.
¡Ay, Gerardo! Por favor, ¿qué dirán los de León o los de Palencia o los de Burgos? Yo qué
claro,
sé,
por eso, ¿eh? Por eso no los he puesto ahí, pero estos son los típicos días que engañan, que sales sí, así sí, miras el sí, cielo, ¡ay, qué día más precioso, maravilloso, qué solecito! Sí. Y hace más frío que vamos.
Porque la verdad es que hemos tenido un amanecer espectacular. Nos vamos a quedar con eso, venga. Y una mañana con mucha luz, pero fresquita. Si vas a salir a la calle ahora, abrígate. ¿Qué claves informativas tenemos hoy?
Bueno, pues tenemos que, como siempre, dar un repaso a la situación sanitaria de Cantabria. Estamos todavía, por los datos, lejos de pensar que hemos alcanzado el pico de esta sexta ola, porque seguimos con un nivel de contagio brutal. Bueno, para que la gente se haga una idea, en las olas anteriores, cuando se alcanzaba una cifra de positividad de las pruebas PCR o de antígenos del 15, el 16, el 17%, ya era un dato demoledor. Es decir, dos de cada 10 test eran positivos. Bueno, pues ahora estamos en un 48% de positividad de las pruebas. Es decir, de cada persona que se hace un test de antígenos o una prueba PCR en el Servicio Cántabro de Salud, la mitad dan positivo. Eso hace que hoy tengamos de nuevo más de 2.100 positivos. Eso hace que haya subido el número de ingresados en los hospitales de Cantabria. Estamos ya en 232 a esta hora de la mañana. Y la situación sigue siendo todavía muy delicada. La incidencia acumulada de Cantabria ya está entre las más altas de todo el país y por eso digo que todavía estamos lejos de pensar que hemos tocado el pico de esta ola y que los casos van a empezar a descender. Algunos datos que es importante saber. Por ejemplo, la presión hospitalaria empieza a ser ya preocupante en algunos centros. Por ejemplo, en el Hospital de Laredo hace semanas que ya no tienen camas para enfermos COVID y los están derivando hasta Valdecilla. En el Hospital de Valdecilla, el 30% del centro se dedica ya a enfermos COVID. 7 plantas completas y está preparada la octava por si fuese necesario. Y además eso está también condicionando la actividad del propio hospital porque, por ejemplo, en Valdecilla hay ya 200 profesionales contagiados que no pueden trabajar y que, por tanto, están haciendo cuarentena y no pueden hacer su labor, lo que complica un poco el día a día. En Sierra Llana y en el Hospital Tres Mares tienen 37 camas preparadas para enfermos COVID y otras 37 están ya prácticamente ocupadas y también hay 33 profesionales de baja, con lo cual hemos estado escuchando que esta sexta ola, la variante Omicron, no era tan peligrosa. Es verdad que muchas personas que tienen el COVID son asintomáticos o con síntomas leves, pero los datos de ocupación hospitalaria son ya los peores de la pandemia, excepto los que tuvimos en la primera ola, que fue aquella terrible de marzo del 2020. Y sobre todo, otro tema, otro dato a tener en cuenta, la mayoría de los hospitalizados son personas mayores de 65 años, es decir, son nuestros mayores los que están en peligro. Eso está afectando también a las residencias. En las residencias de mayores de Cantabria ya hay más de 500 positivos, más de 500, más de 550 realmente. Hay 403 usuarios contagiados, 168 profesionales y los propios centros reconocen que están empezando a tener problemas precisamente para sustituir a esos profesionales. Con lo cual, bueno, pues la situación sigue siendo complicada y hay que tener mucho cuidado en las próximas semanas. Y te apunto una cosa más porque el gobierno de Cantabria ha anunciado que se persona como Acción Popular en el juicio contra el presunto autor del homicidio de la madre y su hija de 11 meses el pasado mes de diciembre en Villaescusa. Lo ha anunciado el gobierno de Cantabria a través de su portavoz, Pablo Zuluaga. El presunto asesino está encarcelado, aunque él, recordemos, sigue defendiendo su inocencia.
Gracias, Gerardo. Bienvenido. Te esperamos en COPE Más, 105.6 de la FM.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Buen ritmo para esta mañana de jueves en COPE más Cantabria. Hablábamos de ese anuncio del presidente Pedro Sánchez para gripalizar la COVID, refrendado por la ministra Carolina Darias. Bueno, pues en ese debate que ha mantenido, o ese criterio que ha trasladado a la Organización Mundial de la Salud. Los médicos de familia en un comunicado lo resumían de esta manera: ni el sistema de salud ni la sociedad en su conjunto pueden permitirse continuar testando asintomáticos o con síntomas leves y aislando a todos los positivos, con las consecuencias pues que eso está conllevando a nivel social y económico, ¿no? Por las increíbles bajas laborales que se están tramitando, lo venimos escuchando tanto a nivel nacional como te lo venimos contando también aquí a nivel local, bajas laborales masivas de personas, muchas de ellas sanas. Debemos, decían los médicos, acabar con esta excepcionalidad. La COVID-19 debe ser tratada como el resto de enfermedades. La inmunidad adquirida y la llegada de Omicron así lo permiten. Este es parte del resumen de un extenso comunicado que nos hacían llegar hace unos días la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Jaime, cada vez que nosotros tenemos una duda, se lo consultamos a nuestro médico de cabecera, ¿verdad?
Sí, porque recordarás, creo que fue hace 3-4 semanas que es la última vez que hablábamos con él, y ya le planteábamos encima de la mesa esa opción de que Omicron pudiera ser, pues las consecuencias de ser contagiado por esta variante, pues menos lesivas para la salud de las personas. Y Antonio decía, no estoy yo muy de acuerdo, todavía es pronto para saber cómo se comporta esta variante.
Bueno, pues a ver qué opina de lo que estamos contando en este momento. Antonio Gómez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros y de escucharos.
Igualmente. Feliz año, Antonio.
Feliz año.
Nuestro médico de cabecera, bueno, ¿qué le parece este anuncio del Gobierno de España? Plan para gripalizar la COVID.
Pues a mí me parece mal. No os voy a engañar, me parece mal. Me parece que es otra forma más, desde que empezó esta pandemia, yo no sé si decir de engañarnos, quizá de engañarnos a los españoles. Yo no estoy de acuerdo. No, la única relación que tiene ahora la enfermedad de COVID con la gripe es que es un virus, nada más. O sea, ni la alta incidencia que tenemos de COVID, ni el número de personas que están ingresando en los hospitales por esta nueva variante de COVID, ni el número de personas que están ocupando las UCIs por la COVID, tiene nada que ver con la gripe, ni en los peores momentos de las gripes que hemos tenido. Yo creo que es que no hay ninguna relación.
Pero los médicos de familia, perdóname, Antonio, están refrendando esta posición del Gobierno de España. Como telón de fondo, ¿no estará entre las medidas evitar ese impresionante colapso que tenemos en la atención primaria?
Bueno, yo creo que el colapso en la atención primaria existe, el colapso en la atención primaria es anterior a todo esto. Es decir, la Omicron estaba en Europa y no hicimos nada en España. Es que no fuimos capaces ni de comprar test para tener en España reservas, que durante mucho tiempo no ha habido. Es que el gran problema de esto es que es verdad que primaria tiene un gran colapso, no es de ahora. La gestión de los centros de salud y de la primaria es desde la Ley General de Sanidad y hasta quedado pues muy antigua. Se tiene que hacer otra forma la gestión tiene que ir por un sistema de gestión clínica de mayor autonomía de los centros de salud, y eso es lo que no se hace y no se atreve a ponerla en marcha. Y por tanto, los médicos, yo creo que los médicos de familia de medicina general están en contra de esto, de gripalizar, que me parece una palabra feísima, la COVID. Es que no tiene nada que ver, es que fijaros los datos que daba antes Gerardo del número de sanitarios de baja. ¿Cuándo ha existido una gripe con ese número de sanitarios? ¿Cuándo ha existido una gripe con 500.000 españoles de baja? Nunca, es que no es lo mismo. Es que cuando hablamos la última vez, incluso pusisteis un comentario de una famosa investigadora española que decía que la Omicron no iba a llegar a tanto. Ahí la tenemos, y nos queda de verdad, que es que la tenemos, y nos queda de verdad, que es que el discurso de que nos están dando de que quieren gripalizar esto, para mí es un sistema, es un tema político para no dar datos, para no decir los números de personas que están ingresando y para luego decir a los ciudadanos que esto es como una gripe, cuidar vosotros, poner la mascarilla, lo dejo en vuestras manos. Pues no, señor. No, señor, ustedes están en política para gestionar. Y no están gestionando la primaria. Están teniendo una ley de pandemias porque no es lo mismo ponerte malo ahora mismo en Navarra que en Cantabria, porque ni las bajas se hacen igual. Y luego hay una indefensión jurídica enorme que se va a pagar al final, y lo veremos en poco tiempo, cuando a ti te dan el alta y la baja a la vez. Eso es una auténtica barbaridad. De verdad, ¿eh? Una auténtica barbaridad. No te pueden dar la baja y el alta a la vez por 7 días. Pero pues cuando ni siquiera has hablado con tu médico, ni siquiera has tenido la oportunidad, es que de verdad que no es una gripe esto. Y luego hay una cosa que se nos está escapando, o no lo estamos diciendo. Cuando uno tiene y pasa COVID, es verdad que hay muchísimas personas que le pasan, bueno, con unos síntomas leves. Pero los que están ingresando están saliendo con muchísimas pluripatologías. Cansancio, mayor riesgo de tener ictus y trombosis pulmonares, mayor riesgo de tener patología cardíaca, durante mucho tiempo lo pasan sin poderse mover, con dificultad respiratoria, y no es una gripe cualquiera, esto no es una gripe, esto es algo mucho más que nos la quieren gripalizar, entre comillas, simplemente para decir, oye, que nada tenéis ahí, hay buscados cada uno vuestra vida, y yo soy el gobierno de España y a mí no me digáis nada, que yo solo voy a dar ruedas de prensa para decir que hay nuevas vacunas y voy a comprar muchos medicamentos, cuando ya van a llegar tarde. De verdad, ¿eh? A Antonio, mí me parece que se están haciendo bien las cosas. Bien,
ciertamente creo que es para que la gente, no digo que se desespere, pero sí diga es que en qué manos estamos, ¿no? Porque es que es una incongruencia detrás de otra. Con los datos más altos desde que comenzó la pandemia, ahora parece que se quiere, como tú dices, no es un buen término, pero para que nos entendamos todos, gripalizar. Sí, y parece que es que el gobierno ha tirado la toalla, Ministerio de Sanidad incluido.
Claro, es que tiran la toalla, pero nos la echan a nosotros la toalla. Se lavan las manos como Pilatos. Es que el gran problema es que nuevamente se lavan las manos, como se lavaron cuando lo de las mascarillas, cuando se lavaron, cuando nos dijeron que habían comprado respiradores y eran mentira, que no habían comprado un respirador, cuando todo, mirad lo que ha pasado en Valencia, que por fin hay una sentencia a favor de los sanitarios porque estaban abandonados. Y decía aquel señor Simón cuando salía en la tele, que en buena hora ya dejó de salir en la tele, y le doy mucha vida, Dios tenga muchos años de vida. Aquel señor que nos mintió tanto, bueno, por lo menos hay una sentencia que reconoce que era verdad lo que decimos en aquellos momentos, que los sanitarios estaban abandonados. Y ahora en primaria está colapsada, pero está colapsada por los déficits que tiene estructurales, porque no puede depender un centro de salud tanto de una gerencia de primaria, no puede depender tanto de una estructura politizada, porque la gerente del servicio de control de salud es una persona que es política. Y entonces tienen unos criterios políticos, no sanitarios. Si cada centro de salud fuese autónomo, que es lo que tiene que haber en un sistema como el nuestro, en una sociedad como la nuestra, y como están haciendo los que realmente entienden la sanidad pública como hay que entenderla, si eso fuese así, cada centro de salud tendría muchísima más capacidad en actuar. Allí han estado haciendo antígenos en un centro de salud en el garaje, por Dios. ¿Dónde estamos en ese sistema que nos está costando tanto en esta sanidad pública? ¿En qué? ¿En un garaje? ¿Vosotros pensáis que eso es mínimamente parte tercermundista, haciendo antígenos en un garaje, en un centro de salud en mitad de Santa? Por Dios. De verdad, nos están cambiando el esquema y de tanto decirlo, nos lo estamos creyendo. Se nos ha olvidado todo lo mal que lo hicieron y se nos está olvidando ahora y nos van a intentar decir que es una gripe, que de verdad que no es una gripe. Y yo, a la Sociedad Española de Medicina General y de Familia, creo que vamos, lo que yo los he estado escuchando siempre es que esto no es una gripe, porque no lo es. Y luego, no se está haciendo bien el problema de altas y bajas, pues porque no han sido capaces de tomar al toro por los cuernos y decir, señores, que Europa está económico hasta arriba, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer esa famosa ley de pandemia para que podamos esto organizar. Que lo vuelvo a decir, que somos 17 comunidades autónomas y en cada una las altas y bajas se hacen de forma distinta. Es decir, yo puedo vivir en Santander, irme al País Vasco a trabajar porque trabajo allí en Bilbao, y mi parte de baja es distinta que si vivo en Santander y trabajo en Santander o en Cantabria. Que no puede ser, que somos todos españoles. ¿Dónde está la equidad y la igualdad de los españoles? No es que unos pagan más impuestos que otros tienen más derechos que otros. No sé yo. De verdad, yo comprendo que a lo mejor decir estas cosas pues es poco correcto y poco políticamente correcto, pero es que lo que no quiero es que nadie nos cambie el discurso de que esto es una gripe cuando no lo es. Y lo dicen simplemente para que los españoles y los cántabros y todos los que estamos allí pensan, total, es una gripe, nos vamos a contagiar todos. Bueno, total, pues no, señor. no tiene por qué haber tanta gente ingresada por la COVID si las cosas se hubieran hecho bien. Si se hubiera puesto la tercera dosis cuando se tuvo que poner. Pero señores, si todavía se están planteando si vacunar o no a los de 40. Si tendríamos que estar todos mayores de 18 años ya con la tercera dosis. Pero si es que, claro, tampoco llegan vacunas suficientes. Tampoco hemos sido capaces de prever el número de vacunas necesarias. Ni hemos sido capaces de tener los suficientes test para evitar estas cosas. Esos millones, porque hoy se ha dado un dato en la COP esta mañana, no recuerdo el número exacto, de millones de euros que se han gastado las familias españolas en tener antígenos para las Navidades. Eso,
105 millones. Caer? 105 millones, exactamente.
Ahora, ¿el número para qué? Pues para intentar ver a tu familia, a tu padre, a tu hermano, a tu abuelo, y te lo tienes que traer de tu bolsillo. ¿Pero qué dice esto? ¿Pero qué situación? Eso es, por eso quieren gripalizar esta enfermedad, para decir, nada, tú mismo, vete a la farmacia, te haces el COVID, tú mismo, así yo no gasto tampoco, a mí lavarme las manos, yo lavarme las manos. Pues no, señor. Yo creo que tenemos que ser mucho más reivindicativos dentro de un sistema público de salud que nos cuesta muchísimo dinero, que acordaros que esto no es gratis, que no porque vayamos al médico o al centro de salud o al hospital no nos cobran, esto es gratis, no, señor. Lo estamos pagando por impuestos indirectos permanentemente en el sistema sanitario público de salud, es muy, muy elevado el gasto que tiene, muy elevado, y lo pagamos por impuestos indirectos todos. Cada vez que vamos a un sitio y pagamos. No es gratis, ¿eh? No es gratis.
Los
y nos están ahora mismo toreando.
Antonio Gómez, es bueno, un verdadero lujo poder contar contigo en este programa.
Que después de todo esto, mucha salud, ¿eh? Que no penséis que yo soy muy optimista en mi vida, pero es que lo que, de verdad, y creo, es que no nos pueden seguir tomando el pelo, de verdad, en serio. Que yo creo que tenemos que ser mucho más reivindicativos, porque en la propia etapa de COVID nos está haciendo a las personas poco reivindicativas, de verdad, ¿eh? Yo creo que la mascarilla, además de prevenir enfermedades, nos está haciendo ser poco reivindicativos.
Ya. Nos hemos quedado sin tiempo. Un abrazo enorme. Seguiremos contando contigo. Un abrazo enorme. Que tengas buen día. Antonio Gómez, igualmente, médico de cabecera de COPE Cantabria.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Rebajas más rebajas es My Move.
Rebajas más muebles es My Move.
Rebajas más descuentos es My Move.
Hasta 50% en sofás, dormitorios, salones, armarios. Las rebajas de las rebajas de las rebajas de My Move. En Bezana y en la recta de Eras.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
El mundo se mueve, el mundo no para, te llevamos. En Autonorte, tu concesionario referente de ocasión, disponemos de más de 100 vehículos de ocasión Peugeot y multimarca con entrega inmediata. Son vehículos totalmente revisados, con hasta 3 años de garantía y con una oferta increíble. Arranca el 2022 con un coche de Autonorte, tu concesionario oficial Peugeot en Santander.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, te lo contaba nada más comenzar el programa. Estábamos muy pendientes de esa visita del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, de los consejeros de Industria, Javier López Marcano, y la de Empleo, Ana Belén Álvarez, que han estado visitando las instalaciones de SEJA Automotive. No sé si habrá acabado ya la visita, pero sí que tengo muy claro que había un importante anuncio, un importante apoyo, traducido en mucho dinero del gobierno regional para un proyecto estratégico. Son muchos los desafíos a los que se enfrenta el sector de la automoción en nuestra región y en concreto la fábrica de SEJA Automotive en Entreto, consciente de la necesidad, lógicamente, de adaptarse al mercado que cambia de forma constante y prácticamente al minuto, pues también llevan tiempo preparándose para tener conocimientos suficientes en el ámbito de componentes electrónicos. Vamos a conocer más detalles, gracias precisamente al consejero de Industria y Turismo del Gobierno de Cantabria, Francisco Javier López Marcano. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Muy feliz año.
Buenos días.
Le deseamos. Bueno, acabó ya esa visita a SEJA Automotive.
Sí, acaba de terminar
hace unos instantes. Y ha sido, como todas las visitas, a César Automotive, muy instructiva y muy, muy, muy interesante. Uh-huh. Y muy satisfactoria, porque vemos que el sector de componentes de automoción es fiel reflejo de esa pujanza del 30% de aportación al PIB industrial que tiene en nuestra tierra.
Claro. Y haya querido estar el gobierno regional, ¿no?, apoyando un proyecto estratégico con una importante ayuda que acaba de ser aprobada, consejero, por Sodercan, ¿no?
Sí, hicimos una convocatoria pública sujeta a los requisitos de objetividad, publicidad y concurrencia allá por el mes de agosto, y eso nos ha permitido contribuir de forma importante. Las administraciones autonómicas no, lamentablemente, podemos con mucha frecuencia distribuir este tipo de ayudas. Me refiero, obviamente, a la cuantía. Es una subvención de 2,5 millones de euros que permite ejecutar un proyecto de I+D, que es una muestra de una pieza, el inverter, que va a suponer la definitiva adaptación de los componentes fabricados por SED Automotive a las exigencias de ese mercado enormemente competitivo en el que nos movemos.
Qué importante, consejero, esta ayuda para I+D en los tiempos que corren para todo el sector de componentes a nivel mundial, ¿no?, de los automóviles.
Pues eso nos permite conseguir que 55 ingenieros estén en este preciso momento trabajando en ese proyecto. Nos permite también retener talento, conseguir que nuestros jóvenes, o no tan jóvenes, extraordinariamente formados en una universidad extraordinaria como es la nuestra, puedan llevar a cabo proyectos de investigación de muchos quilates, de mucha calidad, en Cantabria, que es para lo que se han preparado.
Esto es una ayuda importante, pero suponemos que también se intente buscar otras subvenciones, otras ayudas, otras partidas en este año 2022 para todas las empresas, todos los emprendedores que necesiten ese impulso, ¿no?, desde Sodercan.
Así es, hay un ramillete de ayudas que incentivan y fomentan desde la movilidad, la conectividad, las incursiones en nuevos mercados, la creación de empresas, los proyectos tecnológicos, los proyectos de investigación, de desarrollo, etcétera, etcétera, y ya nos gustaría que fueran más, pero todas aquellas de las que somos capaces las ponemos a disposición de nuestro tejido industrial. Una parte importante del presupuesto de la Consejería de Industria se destina a esas líneas de ayudas, y una parte importante de eso que se destina lo hacemos a través de Sodercan.
Bueno, importante anuncio en estos primeros días del año, ¿no? Importante ayuda aprobada por Sodercan para SEG Automotive, que hay que recordar que la fábrica de Treto, bueno, pues cuenta con cerca de 800 trabajadores en plantilla, ¿no, consejero?
Sí, así es. Es un pulmón. Treto es un proyecto que supera con mucho lo local. Es un proyecto comarcal, incluso regional, entre empleos directos e indirectos incluidos, superará los 3,000, y empleos reales 800. Cada vez que se concede una ayuda como esta, pues lo que se está haciendo es generar empleo, porque la mejor manera de generar empleo es, por supuesto, mantener lo que se tiene, ¿no? Y el resultado de estas ayudas y de ese proceso investigador permite ser mucho más competitiva a la fábrica y permite tener más garantías de éxito en el mercado. Por tanto, generar a través del talento en ocasiones como esta, generar más empleo, ¿no?
Gracias, consejero, de verdad, por habernos ofrecido los detalles esta mañana en COPE Cantabria.
Un placer.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
De la mano de Soinco conocemos la última hora en el deporte de Cantabria. Tres titulares importantes. Empezamos por el Racing, que no tenemos partido este fin de semana, pero tenemos dos positivos más en la plantilla.
Sí, bueno, lo comentábamos ayer en el Tiempo del Deporte, ¿no? A los ya conocidos de Unai Medina y Mikel Parera, ayer antes del entrenamiento, el Racing comunicó que dos jugadores, dos canteranos, Simón Luca y Geray Cabanzón, que precisamente debutó el otro día con la camiseta racinguista en el primer equipo, ya lo hizo en Copa Federación, pero era el primer partido en Liga, pues eran positivos, ya están en sus casas, el resto son negativos, pero lo que solemos decir, ¿no? El Racing no escapa a la actualidad, a la realidad de Cantabria, de España, de los contagios por COVID, y a pesar de todas las medidas que toma el equipo racinguista, que son muchas y variadas, como cambiarse en varios vestuarios para que haya distancia entre todos los jugadores, el ir en dos autobuses para dividir por posiciones y si cae uno no ser considerados contactos estrechos, en fin, todas las medidas que puedas hacer, al final, por esas reuniones o por lo que sea, pues caes contagiado y, bueno, pues esperar que se recuperen. Lo bueno es que no hay partido este fin de semana y, en teoría, los cuatro van a llegar a disposición de Guillermo Fernández Romo para el próximo partido, que será el próximo sábado, no este, el siguiente, en Las Gaunas contra la Sociedad Deportiva Logroñés a las 7 de la tarde.
De la mano de Soinco, esa es la información que nos trasladas desde el Racing, pero atención porque tenemos también noticia importante que contar desde el baloncesto, porque ayer ganó el grupo Alega Cantabria en Torrelavega.
Sí, ganó en uno de los partidos de la jornada que tristemente tuvo que ser cancelado o aplazado por precisamente contagios en la plantilla del equipo gallego, del Ourense, y ayer en el Vicente Trueba, que había gente, pero no lo que hubiera habido en esas Navidades donde estaba marcado ese partido. Bueno, pues ganaron, dominaron el partido, 69-52, marcador final, y los de David Mangas regresan a la segunda posición de su grupo en LED Plata, y ojo porque tienen un partido menos que el actual líder. Si consiguen ganar el partido que les queda aplazado, acabarían la primera vuelta, y los torlavegenses empatarían con Zornotza en la primera plaza de la clasificación LED Plata. Todavía queda mucho para ver cómo acaba esta liga regular, son muchísimos partidos los que quedan, toda la segunda vuelta, 13 partidos más, y bueno, pues habrá que esperar que esto del COVID y la pandemia no cause estragos en la plantilla torlaveguense, tampoco en sus rivales, porque si se aplaza un partido, luego habría que colocarle a la fuerza y con calzador durante la semana. Así que a ver si hay suerte, si no hace estragos la pandemia y podemos seguir con normalidad en el equipo torlaveguense, pero como decimos, muy buena noticia con esa victoria que le hace escalar de nuevo a la segunda posición.
Bueno, resaca de la vaca gigante, por cierto, antes de hablar de lo deportivo, que ayer, bueno, pues todos los condicionantes, tanto meteorológicos como de la mar, todo estaba a favor de la vuelta de la vaca gigante a Cantabria, de la vuelta de la competición tras dos años que no se ha podido celebrar por la pandemia. Pero déjame que resalte también el trabajo de nuestro queridísimo Nacho Cubero, porque sí, nos ha nos ha dejado una foto maravillosa con la que hemos ilustrado la noticia que hemos compartido con todos nuestros oyentes a través de cope.es/emisora Santander. Así que podéis disfrutar de esa fotografía, que es un escándalo, pero ojito también a la portada del periódico Alerta hoy, ¿eh?
Brutal, brutal. Yo me quedo también con una definición que hace Marco García Vidar del diario Montañés, que había surfistas que caían como el coyote en los dibujos del Correcaminos. Y yo creo que es la mejor manera de expresar la imagen tremenda que se ve en la portada del diario Alerta hoy, con una foto de Nacho Cubero.
Es
espectacular. Pues de arriba abajo el surfista, pues esperando lo inevitable, que es caer al agua después de perder el control de su tabla, ¿no?
Ojo, que lo que nos ha brindado a nosotros también es otra maestría del fotoperiodista Nacho Cubero. Bueno, resaca de la prueba,
sí,
cuéntame.
Bueno, todo estupendo. Hay que decir que hubo menos gente, obviamente, que en la época prepandemia, pero que todos estaban bien separaditos por la distancia necesaria, que el día fue espectacular, no solo porque no llovió, hacía frío pero estaba despejado, no fue desapacible la jornada, y el espectáculo en el mar fue grandioso. Yo creo que hacía mucho tiempo que no había esas condiciones climatológicas para disputar la vaca gigante, y fue una auténtica maravilla ver, sobre todo por la tarde, que ya la vaca era menos tensa, menos fuerte, menos dura, se pudieron surfear, sobre todo el campeón, Nacho González, que esperó su oportunidad en las tandas de la tarde para poder cabalgar dos olas impresionantes y conseguir la mejor puntuación, 29,17 puntos, y hacer que sea el primero de los surfistas que repite victoria. El vizcaíno, Nacho González, segunda vez que gana, creo que el anterior fue en 2017, bueno, así que enhorabuena.
Vale. Vuelve el deporte, 3:25 a 4 de la tarde. Es que tengo aquí entre manos algo muy especial para los oyentes del grupo Cope en Cantabria, que además lo están esperando, como bien sabes. Vamos a poner buena musiquita. Gracias, Iván Respuela, porque sortear un iPhone en este momento en la mañana de Cope Cantabria merece la pena. Una buena banda sonora, mira qué bien suena esto. Y merece la pena, Cristina, que te tomes muy en serio el pasarte por Central Óptica y graduarte de nuevo las gafas.
¿Por qué? ¿No ves nada?
O las lentillas, preguntarles por ellas, a ver si me ayudan un poco más. He tenido que pedir a Katia Nogueira que me acompañe en el estudio. Hola, Madre Katia Nogueira.
Hola, buenos días.
Es lo que tiene ser mucho más joven y más guapa. ¿Entiendes, no? Con mejor vista. Porque a mí me han dado 50 folios que les tengo aquí, ¿vale? Mirad, 50.
Sí, sí, sí. Se escucha, ¿vale? Se escuchan.
Claro, llevamos desde, creo que empezó en verano el concurso. Ya sabéis que esto además era muy sencillito, había un concurso, teníamos dos autobuses, uno con el logotipo de COPE, otro con las musicales, Cadena 100 y Rock FM. ¿Qué tenías que hacer? Pues cada vez que veas el que vieras ese autobús, hacer una fotografía rápidamente y enviarlo al correo de la cadena COPE, de la cadena 100 o de Rock FM. Bueno, no te imaginas la cantidad de gente que ha podido participar aquí. Entonces, tengo 50 folios. El primero es muy sencillo, ¿verdad, Katia? Pero luego hay unas letras que son indescifrables para mí.
No, a ver, les voy a decir a la gente que es descifrable. El problema es que es muy pequeñito. Es muy pequeñito.
O sea, vale, que ha habido una pila de amigos y amigas que han participado.
Es increíble,
tremendo.
Es increíble. Bueno, Jaime, vas a empezar tú. Venga, uno del 1 al 50.
Jaime, tengo que ir pasando las hojas.
Del 1 al 50.
Pues mira, una facilita, el 24.
El 24. Venga, Katia, elige, busca la hojita correspondiente al número 24. No, la hoja, el 24. Y luego dentro de cada hoja hay una serie de compañeros, amigos, oyentes de la cadena COPE.
Venga, tengo la página 24.
Ahora es Iván Respuela el que me va a decir, cuéntame los números de la página 24, de todos los que han participado. 10, Iván Respuela, del 1 al 10.
El 11.
¡Jope!
¡A la venga!
El 1.
¿El 1?
Bueno. Katia, Katia Nogueira, Iván.
Con esa voz, con esa visión maravillosa.
Sara Jorrín.
Sara Jorrín.
¿Qué puso? ¡Qué bonito el autobús!
Jo, Sara Jorrín, enhorabuena.
Oye,
iPhone,
así se lo hemos dicho, así, sin anestesia. Jo,
así. Bueno, ¿sabes lo que ocurre?
Ya,
que
yo no le doy ni emoción.
Ya lo sé. Ya.
Es como que regalo todos los días un iPhone. Es algo.
Estamos regalando aquí un bolígrafo.
Sí, es igual. Es como que vas a decir, venga, dame un iPhone.
¿Sabes lo que pasa? Que vamos a intentar localizar a Sara Jorrín, pero de momento, bueno, pues necesitamos un poquito de tiempo porque a través del correo solo nos ponían como contacto su correo electrónico.
Igual está en clase, fíjate que
igual está en clase. Sara Jorrín no pone nada más, ni de dónde es, ni nada, ¿no?
No, pone Sara Jorrín, qué bonito el autobús. Y hay una foto del logo de Cadena 100.
¿Pero cómo es posible que puedas ver todas las cosas?
Porque yo no veo de lejos, veo de cerca. Esto es lo que tiene. Yo de lejos veo mal, del difuminado. Pero
que no te engañes, tío, lo que tiene son 10 o 12 años menos.
Ya, mira, Cristina, nada, Central Óptica, una cita rápida, sí, ¿eh? En la calle Vargas, o Lealtad, o Hernán Cortés, o General Dávila.
Y
aquí
lo mío
Santander
no va a ser cambio de look. ¿Eh? Ni comodidad, no, es necesidad. Me estoy dando cuenta que es una gran necesidad. ¿Me localizáis a Sara Jorrín?
Sí, ¿eh? Ahora me meto en el correo. Y
a ver si luego la podemos llamar, hombre.
Gracias, compañera.
Hasta luego. Un gusto.
La próxima vez le pones un poco más de emoción al nombre, hija.
Ya, pero sí, ha sido... Me has pillado sí, así de imprevisto y he dicho, bueno, sí. Pues ya está. Mira, mejor así, sin anestesia. Es lo mejor. Sin anestesia, todo ahí. Hala.
Bueno, mira, emoción le pongo yo de verdad a todos los profesionales y a recomendarte que visites Central Óptica y que les preguntes, porque ellos te atienden de forma personalizada. Y no será por centros en Santander, Calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y en Maliaño. Allí también tienen ópticas. Te esperamos después en COPE Más. Tenemos muchos protagonistas y muchas sorpresas todavía hasta las 2 de la tarde. Ahora mismo ya sabes que escuchas Mediodía COPE y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.